Esta semana que está terminando ha sido una de las más importantes en términos de políticas hacia el sector o de relación con el gobierno de los últimos tiempos e incluso de los últimos años. Lo que ocurrió el martes fue tomar una decisión de algo que ya se había barajado en el mes de agosto, pero lo que faltaba indudablemente era la decisión final y llevarla adelante. Y bueno, finalmente, después si querés entramos en detalles con lo que tiene que ver con el tema carne, pero se tomó esa determinación y se logró flexibilizar el envío de carne al exterior, concretamente una categoría que va a China. Y después lo que ocurrió ayer, que básicamente lo que hace es que la Argentina trace una línea de objetivos para el crecimiento, para el desarrollo de la producción y por ende también para la exportación, incluyendo a 24 cadenas productivas, incluyendo a toda la Argentina, absolutamente todas las producciones, con algunos beneficios y con algunas correcciones. Yo diría, muchos dicen que son incentivos, y yo creo que sí, son incentivos, y son también algunas correcciones que vienen a poner un poco más de claridad o de facilidades para que quienes están pensando en realizar una inversión, bueno, la lleven adelante, que se dé el marco y el escenario propicio para que esas inversiones se lleven adelante. Está claro que es el primer paso, que no es el proyecto completo, que para llegar a esos 700.000 puestos de trabajo que vos mencionabas recién, queda mucho por recorrer, mucho camino, pero con estas cinco primeras medidas que se tomaron, que están relacionadas a temas impositivos, al IVA, la amortización, algunas cuestiones técnicas y algunos beneficios fiscales, bueno, se pueda llegar en un plazo desde ahora hasta el 2030 a crear cerca de 150.000 puestos de trabajo en distintas actividades e incrementar las exportaciones en 7.000 millones de dólares.
Daniel, buenas tardes. Soy Carlos Mateu desde Santa Rosa, La Pampa. ¿Cómo va?
Un abrazo. Dije, muy bien, Carlos, un abrazo.
Bueno, gracias. Dos preguntitas puntuales, pero que van encadenadas. ¿Por qué los ciudadanos de a pie tenemos la presunción que por más que condiciones técnicas que se pongan, por más fórmulas de acuerdo, de seducción para con el sector, por más cantidad de subsidios a los créditos, etcétera, etcétera, líneas blandas, el sector agropecuario argentino nunca termina de estar conforme? Diríamos en la tribuna, la chancha y la máquina de hacer chorizos también, y nunca alcanza. Es una presunción de alguien que te habla desde fuera del sector agropecuario. Y en este sentido, tengo que referirme también brevemente a una frase que nos largó ayer Pedro Peretti, el ex presidente de la Federación Agraria, cuando dijo de manera categórica: la Argentina no pesa lo que exporta. Y hablando claramente de una enorme evasión. Vos que conocés más el sector, ¿qué nos podés decir?
Mirá, la verdad que es excelente el comentario que haces. Mirá, en principio te diría que hay una cuestión vinculada a la opinión pública que tiene muy, muy arraigado de que el sector agropecuario recibe una enorme cantidad de beneficios. Pero cuando uno habla de esos beneficios, en realidad, muchos se olvidan del aporte también que se hace desde el sector agropecuario. Y te pongo un solo ejemplo, porque a veces para muestra basta un botón. El caso del sector agroexportador más importante, que es el de la soja, el complejo sojero o cerealero, vos estás hablando de hoy por hoy una exportación con un dólar que en realidad es el dólar oficial menos las retenciones. O sea que estás exportando con un dólar de aproximadamente, tendría que hacer el cálculo exacto, pero aproximadamente unos 70 pesos. Ahora, cuando alguien sabe perfectamente que si quiere comprar un dólar, no lo consigue a ese precio. Y muchas cosas, muchos bienes que son para generar capital de trabajo, están valuados en dólar, que en muchos casos lo conocemos como dólar informal. Entonces, fíjate que hay una diferencia enorme y ese aporte lo hace concretamente el sector productivo. O sea, cuando alguien exporta y vende, ya sea desde manzanas del Alto Valle, pasando por por carne de exportación que salió de la provincia de La Pampa, o cualquier otro producto de otra mercadería, la está vendiendo con ese tipo de cambio, que claramente tiene una diferencia muy fuerte con el tipo de cambio real, y eso es un aporte fuerte que hace el sector. Entonces, hay algunos beneficios, pero son básicamente para la actividad que es más fuerte dentro de la economía. Digamos, mi rol no es el de explicar cuál es la realidad del campo solamente. Yo puedo explicar cuál es la realidad del campo, pero después el sector agropecuario indudablemente tiene que hacer mucho para demostrar que en realidad tiene un rol protagónico dentro de la economía. Y eso muchas veces es utilizado de manera política, para un lado y para el otro, porque está claro que hay una enorme cantidad de actores del sector agropecuario que están alineados con el poder o son grandes empresarios y que tienen un peso específico dentro de la política y que tienen vínculos y que en función de eso pueden tener algún tipo de conveniencia en que las cosas se hagan de una u otra manera. Ahora, el sector agropecuario tiene que informar también mucho de lo que hace, porque quienes hemos recorrido mucho distintas provincias de nuestro país sabemos perfectamente que cualquier localidad no se mueve igual si el campo funciona a si no funciona. Entonces, me parece que para muchos citadinos el sector agropecuario es solamente un sector malo, dañino y que solo persigue intereses políticos. Y la realidad es que, además de eso, hay una enorme cantidad de productores en la Argentina, hay cerca de 250.000 explotaciones agropecuarias, y nosotros lo que tenemos que lograr con esos beneficios de los que vos hablabas es darle cada vez más a todas esas familias que viven del sector agropecuario, que son productores, y no dueños de campos, productores agropecuarios, que son los que generan riqueza, darles la mayor cantidad de herramientas para que cada una de esas ciudades que yo te decía recién crezcan, y que en lugar de que mucha gente se quede sin trabajo y venga a las grandes ciudades, termine quedándose en su lugar de origen y que pueda desarrollarse y que pueda tener allí una universidad y que pueda también progresar. Digamos, el campo me parece que es mucho más, cuando hablamos de ruralidad o de industria, me parece que tenemos que tomárnoslo muy en serio, porque nosotros será muy raro que nos pongamos a fabricar monitores. Nosotros sabemos hacer alimentos y nuestra parte del mundo lo máximo que puede hacer es desarrollarse en términos productivos y de conocimiento, o de la agroindustria,
perdón,
como
Daniel,
decía recién.
El campo no es el principal dador de trabajo, perdón, que disienta en esto. El que da trabajo es la industria. Así que
yo no puedo contigo en esto. Sí, yo también coincido con
vos. Hay que fabricar monitores, Daniel.
Bueno, a ver, lo que pasa que es muy bueno lo que vos me decís. Mira, yo te respondo, sí, es verdad, pero cuando nos pongamos a fabricar eso tenemos que ser tan eficientes como lo son los principales países del mundo, por ejemplo los chinos, y nosotros claramente no tenemos ni punto de comparación para ponernos a trabajar a la par de ellos en temas que ellos ya tienen años y años de evolución. Sí la tenemos en la agroindustria, y ahí sí nosotros podemos jugar muy fuerte. Fíjate que el puerto que está instalado en Rosario es el segundo puerto, es el segundo complejo agroindustrial más importante del mundo después del de Nueva Orleans. O sea, estamos jugando en primera en ese sentido. No explotar esa Ferrari que tenemos, ese potencial que tenemos, que además va atado al conocimiento, porque el segundo polo exportador de la Argentina es el del conocimiento vinculado al sector agropecuario. Así que fíjate lo dinamizador que es dentro de la economía. Yo estoy seguro que el campo tiene que crecer muchísimo en términos de generación de empleo, pero también te puedo decir que difícilmente una industria láctea pueda generar empleo si atrás no hay un productor tambero. Es decir, está claro que si uno toma el número frío, se va a dar cuenta de que el sector agropecuario no es un gran generador de empleo. Ahora, si toma la cadena completa, sí lo es. Y ahí por eso es que tenemos que hablar de la agrobioindustria, como decía Julián Domínguez en la jornada de ayer.
Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Silvia, Tony Lotto desde Bahía Blanca saludándote, ¿cómo andás?
Silvia, un beso.
Daniel, estaba escuchando atentamente esto que decías y tal vez en parte de lo que vos estás mencionando también ha estado pensando el gobierno, ya que el directorio del Banco Central resolvió ahora en estos días otorgar líneas de crédito, pero para fomento de inversión y formación de capital de trabajo y con tasas especiales a las pequeñas empresas agrícolas o lo que vos decías, ¿no? Aquellas familias que están trabajando el campo y no tal vez los grandes propietarios, sino pensando en las pequeñas parcelas y en aquellos que, bueno, van siempre detrás de los acontecimientos y que les cuesta estar a la par, ¿no? ¿Puede llegar a ser positivo el poder contar con estas líneas de apoyo?
Pero sin duda, sin duda. Y ahí se corrigió, en la última semana se corrigió una normativa del Banco Central que lo que obligaba era a deshacerse de la producción o del acopio a los productores. Y te digo que este tipo de decisiones son muy importantes para los que menos espalda tienen, porque el que más espalda tiene, digamos, el más grande, muchas veces no necesita el crédito o lo consigue de otra manera o tiene posibilidades de autofinanciarse. Pero cuando hay regulaciones extremas, muchas veces terminamos perjudicando a quien queremos favorecer. En este caso, los principales damnificados, fíjate vos, que eran los productores de pequeña escala que tienen explotaciones mixtas, que tienen ganadería y agricultura, y que como tienen algo de su producción agrícola guardado, no podían tomar créditos a la tasa que sí lo podían hacer quizá otros productores. Entonces, me parece que esta corrección que hizo el Banco Central es más que acertada y bienvenida sea. Fue uno de los pedidos, uno de los 4 o 5 pedidos que hizo la mesa de enlace, que recordamos, más allá de cualquier cuestión política, representa a los productores, al sector primario. Y eso fue escuchado y atendido por el ministerio, por el nuevo ministro, por Julián Domínguez, que rápidamente dio la indicación de que eso se resuelva, y el Banco Nación, si no me equivoco, la reunión fue el martes y ya el miércoles estaba trabajando en la regularización.
Daniel, buenas tardes. Jimena Barroso te saluda desde Radio Nacional Zapala. Mucho gusto.
Un beso, Jimena. ¿Cómo estás?
Bien, dos preguntas, Daniel. Bueno, en esta apertura de exportación, ¿hay nuevos límites actualizados a la demanda, a la gran demanda que tiene China? Eso por un lado. Y por el otro, consultarte cuáles son las expectativas en relación al proyecto de ley de incentivo a la agroindustria, trabajado también con el Consejo Agroindustrial Argentino.
Mira, la primera que tiene que ver con la ganadería, lo que hizo el gobierno fue liberar una categoría específica, que es la vaca de conserva, que es la vaca de descarte. O sea, son los animales que ya cumplieron su ciclo productivo y que por el tipo de animal y por la edad y por sus condiciones naturales, físicas, terminan siendo una carne que nosotros no consumimos. Y lo que pasa con China, que es bueno recordarlo, China es el comprador ideal para nosotros, para ese tipo de animales, porque nosotros no los queremos y encima China lo paga bien. O sea, China paga bien lo que nosotros no queremos o lo que para nosotros es un descarte. Así que lo que se prevé es que las exportaciones estaban cuantificadas al 50%, pero se permitía exportar una determinada cantidad de cuotas especiales, cuota Hilton de alto valor a Europa, cuotas a Estados Unidos y cuota a Israel, y una cuota especial que es de animales de engorde a corral, de feedlot, que se llama 481. Totalizando esas cuotas y el 50%, estábamos en torno al 65-70% de exportación. Cuando uno suma ahora esta liberación que hace el gobierno, lo que estima el ministerio es que vamos a estar en torno al 80% de la exportación total en comparación con la del año pasado, que fue récord en la Argentina y que prácticamente estuvimos tocando el millón de toneladas. Así que lo que se prevé, en definitiva, es que la exportación de la Argentina termine quedando en este año con estas condiciones, porque no va a haber ningún otro cambio. Lo único que se va a anunciar es ahora, cuando termine el 31 de octubre, una regulación que terminaba, que vencía, que tiene que ver con los cortes populares. Eso se va a prorrogar, ya se los puedo confirmar, se va a prorrogar hasta el 31 de diciembre, entonces ya quedan las reglas claras y establecidas de acá a fin de año. y creo que si no fallan las cosas, vamos a terminar como Argentina exportando entre 750.000 y 800.000 toneladas de carne, lo cual es un buen número, es un buen indicador, y en términos comparativos a nivel productivo, la verdad es que también estaríamos cerrando un año muy interesante. Aún con las restricciones, aún después de la, o todavía en pandemia, terminamos cerrando un año muy, pero muy interesante en términos de exportación de carne. ¿Podemos crecer más? Seguro que sí. También habrá que dar las indicaciones necesarias o los pasos necesarios para crecer en producción, en mayor productividad, que en la ganadería, recordamos, es lento el proceso biológico. 9 meses tarda un animal para tener un ternero y a partir de ahí la crianza. Así que el proceso biológico es lento. Pero uno, esta respuesta con la segunda pregunta que vos me hacías, con la ley del fomento a la producción y a la industria, encarada por el Consejo Agroindustrial, un año de trabajo para dar estos primeros 5 pasos con algunos puntos específicos. Y en el caso de la ganadería, hay algunos incentivos para compra de pasturas, para compra de insumos. Me parece que la dirección está puesta desde el punto de vista de lo productivo en ser más eficientes, ayudar a los productores junto con organismos como el INTA a ser más productivos, que muchas veces no requiere dinero, no es una inyección de dinero, es capacitación, es estar ahí en el campo con tantos extensionistas del INTA que trabajan, que hacen un gran esfuerzo en toda la Argentina, es tratar de ser más productivos. Me parece que el gran objetivo que tiene el Consejo Agroindustrial es, por un lado, aumentar la productividad, y por el otro, con ese aumento de productividad, generar más puestos de trabajo, que es lo que todos queremos que crezca, en el caso de la Argentina, la industria, digamos, más empleo, buen empleo registrado, y también en el sector agropecuario, en el primario.
Daniel, ¿qué tal? Jorge González, de Radio Nacional Transmanal, ¿cómo estás?
Jorge, un gusto, muy bien.
Mira, yo te quería, estaba escuchando atentamente el tema de las exportaciones, bueno, los incentivos que hay, esto que va a generar quizás puestos de trabajo, que está relacionado más con la macroeconomía, ¿no? Yo te quiero llevar al campo del día a día y al elemento que es clave en los argentinos, que es la carne, que nunca terminamos de entender por qué sube la carne. Más porque hay incentivos para el sector, a veces, bueno, se trata de buscarle la vuelta con el tema de la exportación, hay que buscarle algún sistema como para que, digamos, el campo no se enoje, entre comillas. ¿Dónde está la especulación sobre el aumento de la carne, digo, en la cadena? ¿Dónde se hace? Porque claramente hay una especulación, no es que no sea rentable. Quiero que nos cuentes un poco eso para que entendamos por qué aumenta la carne, a veces pues, sin motivo, ¿no?
Qué buena pregunta. Mirá, yo diría que para explicar temas de la economía y también en particular con el tema de la carne, nunca hay un solo motivo por el cual las cosas suceden. Es como lamentablemente a veces algunas enfermedades. Uno no sabe por qué terminó apareciendo, digamos. Y en el caso de la explicación del aumento de los precios, no hay una sola causa. Yo te puedo enumerar algunas que fueron ocurriendo en los últimos tiempos y que nos pueden permitir entender por qué llegamos a este punto en el que la carne terminó aumentando en los últimos 2 años bastante por encima de la inflación, te diría que casi que la duplicó, e incluso muy por encima de la canasta alimenticia. En primer punto, ustedes recordarán que cuando hubo, en la previa del cambio de gobierno, cuando el expresidente Mauricio Macri pierde las PASO, se generó un desfasaje fuerte con el dólar y una situación de que se podría definir en los mercados como incertidumbre. Eso generó que, bueno, y ahí apareció también el cepo, ustedes recordarán, al dólar. El gobierno de Mauricio Macri impidió en ese momento también la compra de dólares. Entonces, muchos productores ganaderos lo que hicieron en ese momento fue, por ejemplo, vendían una jaula de animales en un remate feria o en el mercado de Liniers, tomaban ese dinero, que era mucho, porque quizá 1 o 2 jaulas, pueden ser 2 o 3 millones de pesos o lo que fuere, depende de la cantidad de animales que envíen, y la pregunta era, en ese momento, la misma pregunta que se hacía quizá una persona que tenía esa cantidad de plata que no necesariamente venía al campo, pero ¿qué hacías con esa plata? ¿Si la tenías que reinvertir y no podías comprar dólares, por ejemplo, para resguardarte si lo querías ahorrar? Bueno, muchos productores lo que hicieron fue comprar terneros. O sea, dedicarse a lo que saben. El que cría animales, compró terneros. O sea, aumentó su rodeo y siguió invirtiendo en el sector. Eso no lo hizo un solo productor, lo hicieron muchísimos productores. Entonces, desde hace 2 años que el precio del ternero se disparó y eso fue incrementando su valor. Ahora, el precio de la carne en góndola seguía estancado, seguía en los niveles que estaba. No podía dar un salto tan fuerte como sí lo dio por una cuestión de gran demanda de terneros. El precio se empezó a ir acomodando y tardó más de un año en acomodarse. Por eso es que el año pasado, a esta altura, tuvimos un incremento muy fuerte de precio y ahí lo empezamos a ver con más crudeza. Ahí nos empezamos a dar cuenta de que, bueno, la carne estaba realmente más cara de lo que en realidad debería estar en términos inflacionarios. Te pongo este ejemplo que tiene que ver con la incertidumbre económica general para entender que hay muchas causas cuando uno fija un precio. Ahora, el productor, el productor primario, es muy difícil creer que se pone de acuerdo para especular, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son miles de productores ganaderos. En todo caso, la pirámide se va haciendo un poco más finita hacia arriba y va avanzando en los eslabones. Matarifes, abastecedores, frigoríficos, cadenas de supermercados o carnicería en todo caso, y después el consumidor en la góndola. Te diría que si hay una especulación, muy probablemente esté en donde la pirámide se hace más chica, porque es más fácil ponerse de acuerdo. Pero es muy raro que uno crea que tantísimos miles de productores en la Argentina se han puesto de acuerdo para vender o no vender. Porque para muchos la ganadería es su moneda de cambio. Para muchos el negocio es muy largo, digamos, muy difícil prever cuándo vender. Uno vende cuando el animal ya está completo. Y después, y cuando el animal ya está en un punto alimenticio donde es oportuno venderlo, ya no tenés negocio quedártelo. Entonces, el ciclo biológico un poco que te indica cuándo vas a vender el animal. Destaco esto para hablar de la especulación, que puede darse y que indudablemente se da en la Argentina, se da no solamente en la carne, se da en muchos otros productos o muchas cadenas alimenticias, pero yo más bien me enfocaría a creer que esa especulación está en algunos, digamos, en otros actores de la cadena que tienen más posibilidad de moverse y de fijar precio, ¿no? Algo que el sector productivo no hace. No lo hace el productor que vende carne, no lo hace el que vende leche, no lo hace el que vende cereales. Los precios están fijados. Digamos, esto es muy bueno recordarlo. El productor produce, pero nunca sabe a qué precio lo va a vender. Es distinto a lo que pasa con otros bienes de la economía. Entonces, claramente hay una especulación, claramente fueron ocurriendo una cantidad de cosas vinculadas a la economía. Me parece que la incertidumbre en este caso juega un papel fundamental, o sea, las expectativas económicas, que son básicamente las que después terminan marcando cuál será la inflación, pero me inclinaría a pensar que va por ese lado. Y vos me decís, bueno, pero ¿por qué la carne aumentó tanto? Y bueno, yo te digo que hubo mucha especulación probablemente de algunos sectores, que hubo además mucha incertidumbre durante un tiempo largo, y después a eso sumémosle la situación sanitaria, la pandemia, donde mucha gente lo único que podía hacer en un momento era, en una situación de debilidad económica, porque muchas actividades se vieron imposibilitadas de trabajar o de generar movimiento en la economía, bueno, la gente gastaba en lo único que podía, que era ir al supermercado y comprar. Y ahí las grandes alimenticias fueron las ganadoras de los últimos, diría, año y medio. Así que me parece que sí hubo especulación y que sí ocurrieron muchas cosas no pensadas vinculadas a la economía, mucho desbarajuste. Hoy por hoy el salario también perdió muchísimo poder adquisitivo, mucha gente termina fijando precios que no sabe si son los correctos o no. La inflación te lleva a eso, a que quizás hasta incluso un empresario, y seguramente ustedes tendrán algún conocido, algún amigo, que produce o fabrica algo. Y yo cada vez que hablo con esos empresarios y les digo, pero ¿por qué aumentaste? ¿Por qué aumentaste 30% esto de hace 6 meses ahora? Lo que pasa es que yo, y me responde, lo aumento 30%, pero ni sé cuánto voy a ganar aunque lo haya aumentado 30%. Porque el dólar aumentó, porque hay restricciones para la importación, porque se complica conseguir insumos. Entonces muchas veces termino fijando un número, un costo, que después no es el real. y yo no gano un 30%, yo a veces termino incluso ganando muy poco o hasta perdiendo. Bueno, esa incertidumbre de la que se habla en todas las cadenas productivas no es esquiva el sector agropecuario, también las tiene, con la salvedad de que incluso, lo que le decía recién, el sector agropecuario nunca fija precio.
Daniel, ya sobre el final, es cierto lo que decís. Por ahí se me cruzaban los frigoríficos, no sé por qué. Se me cruzaron ahí los matarifes, los frigoríficos.
Seguro, sí. Son grandes ganadores.
Sí, lo sabemos bien. Los que vivimos en zonas productivas sabemos muy bien que cuáles son los ganadores de la historia. Ahora, para finalizar, Daniel, y agradeciéndote la amabilidad, hay también un proyecto. Los argentinos tenemos una costumbre cultural, muy cultural, que es de comer la mejor carne del mundo, como dicen por allí, y tendemos a comer animales muy, muy jóvenes, terneros, novillitos livianos. Y esto no pasa en casi ninguna parte del mundo, donde se faenan animales grandes, animales de 400, qué sé yo, hasta 600 kilos, algo que no pasa en la Argentina. La idea es apuntar a la productividad, a faenar más grande, y también esto, por lógica, llevaría los tiempos de producción, ese lapso que tiene el productor de 3 años para tener un animal terminado, que se amplíe a 4 o 5 años para tener un novillo pesado. ¿Cómo ves esto de factible o de la posibilidad que se pueda llevar a cabo?
Sí, totalmente. Mira, antes te agrego una cosa que me surge de reflexión de lo que me decías recién. Fíjate que en la Argentina tenemos cerca de 50.000 productores menos de un censo a otro, pero cada vez hay más frigoríficos. Si fuera tanto negocio para los productores, pensá, ¿cómo para uno que hace un negocio no va a querer crecer e invertir más si el negocio es rentable o muy rentable, como muchas veces se cree? Digamos, es para pensarlo, ¿no? ¿Crece lo que es negocio? Bueno, indudablemente muchos frigoríficos se han venido a instalar en la Argentina de países limítrofes. Así que eso me parece que también es para tenerlo en cuenta. O lo que pasó con la soja, por ejemplo, que estamos en la menor superficie de los últimos 15 años. Escucha, ¿será tan negocio ahora, más allá de cuestiones agronómicas y climáticas que tienen un impacto en lo que el productor decide? Pero no tendremos que ver cómo hacemos para seguir creciendo, no estaremos haciendo algo mal. Digo, son cosas que uno piensa, porque otros países como Brasil han crecido muchísimo, han duplicado su producción de soja y nosotros estamos en la menor superficie de los 15 años. Digo esto como para también tenerlo en mente y pensar cuál es el rol del sector productivo, ¿no? Hacia dónde queremos ir. Pero respondiendo a tu pregunta concreta, uno de los puntos que se barajaron en el proyecto del Consejo Agroindustrial es elevar el peso mínimo de faena. Y sí, efectivamente, nosotros comemos animales. Estamos muy acostumbrados, mal acostumbrados a comer animales muy de muy bajo peso, muy jóvenes, porque históricamente se puso en la mente de muchos consumidores, de muchas amas de casa incluso, y de muchos que amamos la parrilla como yo, que comer un animal joven y pequeño era en realidad más tierno. Y eso la verdad es que no está directamente vinculado, no es una relación directa. No. Hay animales
menos
muy
con
pesados,
el feedlot, Daniel, menos con el feedlot ahora, con el feedlot, que claro, casi todos los animales son tiernos.
Exactamente. Por eso digo, tenemos que ir a aumentar la producción de carne. Una manera de hacerlo es dándole más kilos al mismo animal, porque yo le decía recién, el tiempo biológico para que un animal llegue a la góndola, vos lo decías recién, tiene un periodo de gestación, o sea, entre la gestación y el periodo después de alimentación se te van 3 años hasta llegar a una góndola. Bueno, ¿cómo hacemos para que eso ocurra pero más rápido? Porque tiene que haber más carne disponible en el mercado. Bueno, una manera es agregarle más kilos al mismo animal que ya está creciendo. Bueno, hay que elevar el peso mínimo de faena y empezar también a ver y a cambiar esa cultura que tenemos los argentinos, que no sé por qué la tenemos, quién la terminó instalando, pero no necesariamente comer un animal más chiquito o más joven es más tierno. Hay que probar otros animales, hay que probar animales más pesados, que también son muy, muy sabrosos, muy ricos. Hay que después ver qué tipo de cocción elige cada uno, pero esa carne es la que va a Europa, es la que va a la Unión Europea. Imagínense qué mala no es.
Claro, desde ya. Daniel, te agradecemos mucho todo este tiempo y la buena onda para responder todas las preguntas. Te mandamos un abrazo enorme.
Un placer, Eduardo. un placer y ojalá que se repita pronto. Me parece que siempre charlando e intercambiando opiniones, yo mismo me enriquezco y creo que, y espero que ustedes también se hayan enriquecido un poco, porque el diálogo, me parece que en esto destaco lo que dijo el presidente la semana pasada cuando se encontró con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez. El diálogo es la mejor herramienta para resolver los problemas.